Bien, en el estudio anterior habíamos estado hablando acerca de la tercera parte de esta carta a Filadelfia, que consiste en el elogio o la aprobación. Y habíamos terminado, habíamos dicho que este era el elogio más grande de todas las cartas a las iglesias, porque va desde el verso 8 hasta el verso 10. Y en el estudio pasado habíamos terminado el verso 10, un verso al que le dedicamos un estudio de 30 minutos completo, porque es un verso bastante amplio. Así es que vamos a continuar hoy con la parte número 4 de esta carta, el punto 4 de esta carta, que es la denuncia o crítica. Y como ya hemos dicho, en la iglesia de Filadelfia no encontramos ninguna denuncia o crítica. Qué hermoso que tener una iglesia donde el Señor no tenga nada que señalar y más bien tenga elogios para la iglesia. Qué hermoso sería eso, qué tremendo sería eso, pero también qué tremendo sería de que si un día el Señor viniera delante de nosotros y nos dijera: realmente no tengo crítica que hacerte, no tengo denuncia que hacerte, no tengo nada que señalarte, solamente tengo elogios para ti. Eso sería algo tremendo, eso sería algo extraordinario, ¿sí? Pero sí, vamos al punto 5, que es la exhortación. Si hay una exhortación para la iglesia de Filadelfia, y la encontramos en el verso número 11, que dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la exhortación del Señor para la iglesia. El texto griego solo dice: vengo pronto. Es decir, que en los manuscritos más antiguos o en algunos manuscritos del griego no aparece la expresión "he aquí". Solamente "vengo pronto". Eso no varía en nada nuestra fe. Todo el mundo sabe que con "el aquí" o sin "el aquí", el Señor viene pronto, ¿sí? Así es que la primera frase aparece en Apocalipsis, el capítulo 2, verso 16. Esta frase, "vengo pronto", aparece en 2:16, en el capítulo 22, verso 7 y en el 12, verso 20. Sugiere un acontecimiento rápido e inesperado, que no necesariamente tiene que ser inmediato, pero sí rápido, inesperado, sorpresivo, de pronto, ¿sí? Toda persona respetuosa de la palabra de Dios concuerda que la declaración aquí tiene que ver con el suceso que hablamos en el estudio anterior, que es el rapto de la iglesia. Y al igual que en el 2:25, es decir, en el capítulo 2:25, que ya vimos y que dice: pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga, constituye una exhortación a asirnos firmemente, a sujetarnos firmemente de esta esperanza que es propia de los cristianos. Nosotros sabemos que Cristo viene, pero antes de poner sus pies aquí en la tierra, sobre esta tierra, sobre el Monte de los Olivos, Él arrebatará a su iglesia. Y estuvimos hablando brevemente acerca de esto en el estudio también anterior. Leímos Primera de Tesalonicense, el capítulo 4, ¿sí? Primera de Tesalonicense, capítulo 4, el verso 13. Yo quiero volverlo a leer esta tarde, porque como ya hemos dicho, esto es una promesa del Señor de la cual debemos asirnos, porque nos llena de esperanza. Y nosotros creemos en el rapto, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Nosotros creemos firmemente en la palabra de Dios. Y esto fue escrito por Pablo a una iglesia que vivía esperando el retorno de Cristo. Y Pablo les escribe este texto para animarles, para decirles que sí, que su fe no era equivocada, que su fe era cierta, que su fe era segura y que Cristo un día retornaría, y retornaría de esa manera. Primero arrebataría a su iglesia, Vendrían los juicios que ya están establecidos sobre este mundo y después finalmente Cristo haría su aparición y pondría sus pies sobre esta tierra. Mientras tanto, nosotros estaríamos con el Señor celebrando las bodas del Cordero de Dios que se describen también en este libro de Apocalipsis. Así es que nosotros creemos en el rapto. Ha habido mucha imaginación en cuanto al rapto. Se han hecho películas en cuanto al rapto. Los otros días vi un carro que tenía un sticker que decía en el maletero, en la parte de atrás decía: el día del rapto este auto se quedará sin conductor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se imagina usted que alguien vaya en un avión y que el piloto sea cristiano y el hombre vaya piloteando el avión a 800 pies de altura o no sé cuántos pies de altura y de pronto el rapto? Se imagine lo que pueda pasar con ese avión. Bueno, si el otro no es cristiano y se queda, va a tener que volarlo en automático para poder salvar a la gente, ¿sí? Hay muchas imaginaciones. Vi una película también de un matrimonio. Él era creyente, ella no era creyente, y él se levantó primero a afeitarse en el baño con su maquinilla eléctrica y de pronto la esposa había silencio en el baño y de pronto la esposa se levanta y va al baño y ve que la maquinilla está guindando solamente del cable eléctrico y el esposo había desaparecido, ¿sí? Me imagino cómo serán esos días. Estos días las iglesias están cerradas. Yo me imagino que ese día habrá muchas iglesias que tendrán que cerrarse porque se quedarán sin nadie. Templos vacíos porque se quedarán sin nadie, porque sus creyentes han sido arrebatados, hermano. Me imagino a la CNN dando noticias ese día, especulando y dando los reportes de distintas partes del mundo, pasando con sus corresponsales, diciendo: en tal ciudad desaparecieron tantos, en tal ciudad desaparecieron otros miles, en esta área desaparecieron otros cientos. Me imagino cómo será ese día, donde los canales principales de noticias no darán abasto para reportar esto que de pronto ha acontecido en el mundo. Me imagino gobiernos indagando sobre, mandando a sus intelectuales a investigar. Recuerdo cuando Cristo nació, que Herodes llamó a los sabios para que pudieran dar cuenta de que era eso, de un rey que había nacido. Yo me imagino que ese mismo día, así mismo pasará ese día, cuando Cristo arrebate a su iglesia. Me imagino los gobernantes de este mundo convocando a las Naciones Unidas y a los expertos, viendo qué ha sucedido, que de pronto miles de personas han desaparecido de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y me imagino a muchos que no quisieron creer, que escucharon muchas veces el mensaje y no quisieron prestarle atención. Me imagino a muchos creyendo ese día. Y como ya dijimos en el estudio anterior, durante la gran tribulación estoy seguro que muchas personas se van a convertir y muchas personas van a mirar al cielo y van a creer ese día, ¿sí? Aunque van a tener que pasar por esa situación difícil de prueba y de juicio. Pero más vale vivir en la eternidad con el Señor y no nunca ir al Señor. Así es que es mejor que, aunque sea en ese tiempo, la gente pueda buscar a Dios. Así es que, hermanos, nosotros debemos asirnos firmemente de esa esperanza que es propia del pueblo cristiano. Un día seremos arrebatados. Por eso el cristiano tiene que vivir velando, preparado, como si cada día fuera el último, hermano. Siempre recuerdo que en el seminario había un profesor que decía que nadie tenía la última palabra en cuanto a los acontecimientos finales. Y la gente dice: bueno, el Señor tarda porque todavía falta esto, todavía falta tal aquello, todavía falta así, eso. Hermano, nadie tiene la última palabra. Solamente usted esté preparado, esté con su lámpara llena de aceite y esté con reserva también de aceite, ¿sí? Entonces, mi hermano, esa es la esperanza cierta que tenemos nosotros y a las cuales nos aferramos, ¿sí? La verdadera iglesia tiene que resistir hasta el día del rapto. No queda de otra, ¿sí? Hay que resistir hasta ese día, hasta el día del rapto. Mientras que los creyentes falsos o la iglesia falsa tiene que sufrir los juicios de la gran tribulación. Seamos conscientes de esa verdad, ¿sí? Por cuanto yo vengo pronto, dice el Señor en su exhortación a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es que retén lo que tienes, aférrate a tu fe en Cristo, a las verdades del Evangelio, no renuncies a ella, no renuncies a tus principios, sé fiel, no cedas a las presiones, sé fiel. Y entonces dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué era una corona en aquella época? Bueno, la corona era un collar de laurel que se entregaba al que ganaba una carrera o al que ganaba en el deporte, se entregaba al vencedor de un deporte. Y dice, para que ninguno tome tu corona. Es importante esta afirmación porque esto no quiere decir que la corona o galardón puede ser robado por alguien, pero sí quiere decir que el atleta, el que corre, puede ser descalificado. Ojo, puede ser descalificado. O sea, que se podía perder legalmente como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrado las normas o las reglas de la competencia. ¿Eso qué quiere decir esta expresión? Retén lo que tienes para que al final no seas descalificado, porque no guardaste las reglas, no observaste las normas del juego. ¿Sí? Los creyentes de Filadelfia, al igual que los de hoy día, son exhortados a asirse firmemente de las riquezas espirituales de Dios. ¿Sí? De esas riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos hasta el día en que estén en la presencia del Señor. Así es que la exhortación que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia es: iglesia, he aquí yo vengo pronto, y nos las da a nosotros también hoy, hermanos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, sé fiel, aférrate a tu fe, como ya hemos dicho, a tus principios, a las verdades del Evangelio, no renuncies a ellas, sé fiel, ¿sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, en otras palabras, para que no seas descalificado y puedas tener tu corona, porque realmente has corrido esta carrera fielmente, ¿sí? Eso es lo importante, mi hermano, que podamos correr esta carrera fielmente. Bien, pasamos al punto 6 de esta carta, que corresponde a la advertencia o disciplina. No encontramos advertencia o disciplina a esta iglesia, porque si era una iglesia que no recibió ninguna denuncia o crítica, entonces no podías recibir ninguna advertencia. ¡Qué tremendo eso! Dios permita que nuestra iglesia sea una iglesia que imite a la iglesia de Filadelfia. Pero sí tenemos una promesa, y llegamos a la parte séptima de esta carta, al punto final de esta carta, y hay varias enseñanzas aquí en esta carta. Dice, al que venciere, verso 12, al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miren, hay varias cosas aquí importantes en esta promesa que el Señor le da a Filadelfia. Dice, al que venciere, es decir, el vencedor. Y ya hemos hablado de esta expresión, el que venciere, el vencedor. ¿Quiénes son los que vencen? Los que son fieles hasta el final. El que es fiel hasta el final, o todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo y se mantiene fiel y le obedece hasta el final. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es interesante esto porque el sustantivo columna o pilar sugiere estabilidad y permanencia. ¿Sí? Una vez que lleguemos al templo, al lugar santo, al lugar santísimo, permaneceremos allí. Me hizo acordar del Salmo 23 que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es que esto de columna en el templo de mi Dios señala o sugiere estabilidad y permanencia. Un candelero puede ser removido del templo, o cualquier otro utensilio podría ser removido del templo, pero obviamente una columna no. ¿Sí? Entonces por eso el Señor dice, yo te haré a ti una columna del templo de mi Dios. Qué hermoso eso, qué bendición, hermano. Cuánta esperanza, como fortalece esto nuestra fe. ¿Sí? No vale la pena detenernos a mirar las cosas de este mundo, ni desviar nuestra mirada ante las cosas pasajeras de este mundo, cuando hay tanta riqueza para nosotros, cuando Dios tiene reservado para nosotros tanta riqueza. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una vez que estés allí, nadie te podrá sacar de allí. Eres una columna en el templo, estabilidad y permanencia. Pero también dice, en el templo de mi Dios. La traducción mejor, literal, sería en el santuario de mi Dios. ¿Sí? La propiciación en sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santísimo. No afuera. En Primera de Reyes, capítulo 7, verso 21, nos da una descripción de cómo Salomón estaba construyendo el templo y dice así, estas columnas erigió o levantó en el pórtico del templo, dice este pasaje, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. ¿Dónde estaban estas columnas? Bueno, estaban en el pórtico, estaban en la entrada, estaban en el corredor del templo. Pero miren qué contraste hay aquí. Dice que el Señor no nos va a poner en la entrada del templo. Esas columnas no van a estar en la entrada del templo, en el exterior del templo. Van a estar dentro del templo, en el santuario de mi Dios. Hermoso eso. Tremendo eso. Y ¿sabe lo que quiere decir? Que una vez que estemos allí, hermano, que gozaremos de esa presencia plena del Señor y nunca más saldrá de allí, sigue diciendo el texto. Esta frase es enfática aquí en este texto. Nunca significa jamás. Bajo ninguna circunstancia el creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios, tal como una columna no desea abandonar el edificio donde está colocado. No sentiremos el deseo de perdernos de esa comunión, de estar contemplando el rostro del Señor. Recordamos la expresión del salmista en el Salmo 16, verso 11, que dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias hay a tu diestra para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Y nunca saldrán de allí. No habrá necesidad de salir de allí. Porque el cuadro que estaremos contemplando de la presencia del Señor y de la magnificencia del Señor, hermanos, no atinaremos a salir de allí. No sentiremos el deseo de salir de allí. Recuerden cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración. ¿Qué querían los tres discípulos? Señor, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí. Lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado, no merece que salgamos de aquí. No merece que bajemos al valle y descendamos al valle. Vamos a quedarnos aquí. Bueno, esta expresión quiere decir así. Nunca más saldrán de allí. ¿Por qué? Porque no sentiremos ese deseo de salir de allí, porque estaremos contemplando la hermosura y la presencia del Señor. Y continúa diciendo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Este texto parece un poco complicado, ¿sí? Parece un medio que un trabalengua, ¿sí? Pero mire, observe la triple repetición del sustantivo nombre. Se menciona tres veces la palabra nombre. Esto quiere decir identificación y pertenencia. Los fieles pertenecemos a Dios, hermanos. Somos propiedad de Él. Somos como la niña de sus ojos. Por eso es que se menciona tantas veces la palabra nombre, ¿sí? También se repite tres veces la expresión mi Dios, que destaca una relación única entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Y porque el creyente está en Cristo, puede disfrutar también de esa relación. Así que aquí está hablando de que somos propiedad de Dios y que disfrutamos de esa comunión con Dios, amados. El texto sugiere tres cosas nuevas de las que el cristiano podría disfrutar. Mire bien esto. Tres cosas nuevas de las que el cristiano podría disfrutar. Número uno, un nuevo concepto de Dios. Conocimiento, tendremos un conocimiento más íntimo de Dios en la presencia de Dios. ¿No dice la Biblia que ahora conocemos como por espejo, borrosamente, confusamente, pero cuando llegue lo perfecto, conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros, como fuimos conocidos? ¿Sí? Porque ese día este texto sugiere que tenemos un nuevo conocimiento o concepto de Dios, un conocimiento más íntimo de Dios. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, así también será conocido para nosotros. Número dos, una nueva ciudadanía, ¿sí? Una nueva ciudadanía, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo, hermano. Y lo hemos dicho aquí muchas veces. No nos confundamos, hermano. Por aquí pasamos. Por aquí pasamos nada más. No vale la pena darle prioridad a otras cosas que no sean las de Dios. Porque las cosas de Dios son las que permanecen. Y son las que son eternas y son las que son duraderas, hermanos. No podemos vivir del aire, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, vinimos a prosperar y todo, pero nunca eso merece que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Es triste cuando nos olvidamos del servicio al Señor y de nuestras responsabilidades como cristianos por estar poniendo primero las cosas de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por eso este pasaje habla de la Nueva Jerusalén. Porque habla de esa ciudadanía a la cual nosotros pertenecemos, habla de esa nueva Jerusalén que contrasta con la Jerusalén terrenal. El vocablo nuevo significa fresca, flamante, a diferencia de la vieja y desgastada ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal. La ciudad desciende del cielo en bendición y soberanía, del cielo de mi Dios, dice el pasaje, es decir, de quien la originó y la creó. Todos los privilegios celestiales de la ciudadanía nos son otorgadas por Dios a nosotros como un acto de su gracia. Privilegios de ser ciudadanos del cielo, hermano. Miren, en estos días del coronavirus a mí me ha llamado la atención de cómo los gobiernos del mundo, uno de los primeros que los hizo fue Estados Unidos, que mandó un avión, cuando ya prácticamente no se podía volar ni nada, mandó un avión a China, al centro de la crisis, al centro del problema, mandó un avión de la China a rescatar a sus ciudadanos. Si esos cuidados y esos privilegios los tienen los hombres con sus ciudadanos, ¿qué privilegios no tendremos los cristianos con el Dios que fue capaz de dar a su Hijo amado por nosotros? No renuncies a esos privilegios. Recuérdate que tú eres un ciudadano del cielo y que todos los privilegios que tú tienes son grandiosos, hermosos, duraderos, eternos y se te son conferidos a ti por Dios en un acto de gracia. ¿Sí? La tercera cosa nueva que aprendemos en este verso es que hay una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora, ¿sí? Una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora. Y mi nombre nuevo, dice este texto, ese nombre nuevo que aún no ha sido revelado, ¿sí? Pero es el nombre nuevo, ese nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, si usted no entiende esto, en otras palabras, se lo voy a decir a través de dos textos bíblicos. Colosenses capítulo 3, verso 4 y Primera de Juan 3, 2. Dice Colosenses, cuando Cristo venga, ¿sí? Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que quiere decir la expresión que dijimos anteriormente. Y Colosenses 3:4 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es que este texto, esta promesa, me habla de una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora, es decir, cuando se consuma su segunda venida. Y mi nombre nuevo quiere decir esta expresión. Ese nombre nuevo que aún no ha sido revelado. El nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. El verso 13 dice, y terminando ya este mensaje, esta carta, la conclusión de la carta, podemos decir, el que tiene oído, ¿sí? Es la aplicación personal del mensaje. Es decir, que el Señor está diciendo, bueno, aplica todo esto que te he dicho a tu vida. Aplica todo esto que te he dicho a tu vida y a tu iglesia. Sí, porque el hombre siempre es responsable delante de Dios, hermano. Siempre va a ser responsable delante de Dios. Así es que, oye, nos conviene oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El contenido de la carta a la iglesia de Filadelfia debía darse a conocer a las demás iglesias, pero hay un alcance todavía más amplio. Recuerde que al principio dijimos que uno de los mensajes a las iglesias tiene validez, o los mensajes a las iglesias tienen validez y vigencia para las iglesias de hoy día. El mensaje, aunque concretamente dirigido a la iglesia, a las iglesias históricas, transcienden las barreras del tiempo y llegan a nosotros con la misma fuerza con que fue dado al principio. Así es que esta expresión que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, nos está diciendo, aplica esto a tu vida. Esto es para ti también. Yo lo escribí a la iglesia de Filadelfia, pero es para ti también. Aplícalo a tu vida, medita. Esta exhortación también es para ti. Esta esperanza es para ti. Este llamado a que sea fiel es para ti, ¿sí? Bien, terminamos esta carta, el estudio de esta carta. Resumiendo, la iglesia de Filadelfia era al parecer pequeña, tanto en número como en influencia. Pero, a pesar de eso, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. La puerta de la oportunidad para que continúe dando testimonio a pesar de la oposición de los judíos judaizantes. También el Señor le promete a esta iglesia que mediante el rapto sería librada de la obra, de la hora de prueba que habría de venir. Es decir, de los juicios venideros diseñados para la humanidad rebelde e incrédula que está apegada a las cosas materiales o a las cosas terrenales. Además, el Señor promete al vencedor que disfrutará de una íntima comunión con Él en la Nueva Jerusalén. Hay una exhortación final, amados, a prestar oído al mensaje. El reto a todos los que oyen hoy es recibir a Cristo como Salvador y, habiéndolo recibido, serle fiel. Y serle fiel hasta el final. Y mientras tanto, en lo que esperamos la venida de Cristo, continuamos siendo testigos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Que el Señor te bendiga o continúe bendiciéndote en esta tarde.